Los podcasts de Radio Popular.
Forzados por el devenir de los acontecimientos a finales del año 2020, el Grupo Internacional para la Defensa de los Valores de la Raza Humana puso en marcha un proyecto secreto para dejar a las generaciones futuras constancia de la vida en la Tierra en los albores del tercer milenio. La delicada misión recayó sobre dos periodistas que fueron recluidas cada semana en un improvisado estudio de grabación a más de 100 metros de profundidad. El proyecto se llamó Bunker Podcast y solo pequeños retazos de audio sobrevivieron a lo que ocurrió después. Bienvenidos al Bunker. I'm not scared. I'm prepared.
Dicho eso.
Pues yo, a ver, yo me veo paliducha, Aleix. Ya sé que soy blanquita de piel, pero...
¿Tú te crees que eres tu morena de toda la vida?
No, ¿qué? Pero yo creo que esto nos va a costar una factura vitamínica que... Si no pagan, al menos que lo arreglen. Pedirle unos suplementos de vitamina C, que la corporación los ponga, que sufrague esto. Oye... Vamos a salir de aquí artríticas. Aquí metidas, ahora no salimos mucho cuando tampoco no se puede salir.
Sí, además de la vitamina D, Cris, la vitamina D no es la del sol, que la C. Sí. ¿Qué letra le has pedido la
B? ¿Qué le he pedido? Yo quería la D, le he pedido la B. ¿Qué le he pedido?
Creo que le has pedido la C, como si te fuera a traer de repente un zumito de naranja.
Me va a traer mañana, ya verás, una paquete de mandarinas.
Meo, por favor. Hombre, da un poco rabia, porque hoy hacía sol. Que nos metan aquí en el búnker un día de sol tan requete gustoso, donde podíamos captar toda la ventajas del Astro Rey, pues da un poquito rabia, no te digo yo que no, pero pedirle suplemento vitamínico a mí me ha parecido un poco pasar de frenada. O sea, de hecho, lo he visto en sus ojos.
Va a ser rampante, campante.
Le han hecho un girito un poco a lo Marujita.
Sí, a lo Marujita, es verdad, se le ha dado un temblor ocular.
Bueno, por lo menos le vamos sacando gestos, que tampoco está mal.
Sí, no rascamos nada. Aunque sea en la farmacia, los suplementos vitamínicos están caros.
Oye, igual se le podía pedir alguno para el pelo, porque yo creo que también el rato que se
pasa...
Se me encrespa en el búnker. Ya.
No sé si un día se sabe quiénes somos en el futuro, cuando lo vean, incluyen una foto que nos hagan al salir de aquí un día.
Movida.
Tú con el pelo fosco, yo con la cara de vulgari. ¿Cómo eran los vampiros aquellos? ¿Los vulgaris?
Un vulgari buitoni.
¿Un vampiro de esos? ¿Esos high class?
Sí.
Así vamos a estar nosotras. ¿Y qué credibilidad van a ofrecer nuestras palabras cuando nos vean esa pinta?
Pues es una movida, la verdad. A no ser que encuentren nuestro cuerpo y entonces... Ah, bueno, claro, también sería una movida. Es que yo he visto momias que aparecen todavía con el pelo pegado en la cabeza, vaya.
Ya.
Y es verdad que las momias del Antiguo Egipto tenían también el pelito un poquito encrespado.
Eso
que es verdad que igual estuvieron volcando todos sus esfuerzos por intentar trascender al más allá, llegar con las pirámides a poder conectar con sus dioses. Luego, pues realmente el rastro que dejaron pues es un pelo encrespado. Que igual estuvieron volcando muchas energías
en dejar los tesoros al lado y un suavizante.
Para luego,
aunque sea post-mortem,
te van a encontrar.
Pues yo que sé, Nefertiti.
Eso
a
es.
A ver, que deja dicho que la última vez, al menos a título póstumo, te laven el pelo con un suavizante de coco, y Cleopatra.
Hombre.
Esa gente ya tenía cosas de belleza, leches de burra, cosas así.
Sí, ya iban al detalle,
el pelo bonito,
tío.
Para si me, por lo que sea, me abren la tumba.
5.000 años
me queda
después...
Pelo.
Pues todo currado, la estancia que da gusto verla, todo tesoros, pero el pelo hecho un auténtico cisco.
Es un hilo con estos pelos, absolutamente cierto. La gente no cuida, se olvida de lo importante.
Efectivamente, no como nosotras,
¿no?
Que dejamos constancia de lo que ha pasado aquí. Y es verdad, yo quiero que cuando me entierren, a mí por lo menos que me pongan los pelos de buena manera, no vaya a ser que luego no encuentre el registro radiofónico grabado de todo lo que estamos currándonos aquí, pero encuentra nuestro cuerpo y lo tira todo por traste. Pues es un problema.
Pues
es
vamos entonces a,
dale.
A solucionar, porque están sobre
aquí. Sí, por
aquí.
Favor.
Venga.
Pues cuanto antes empezamos, antes acabamos. Eso está clarísimo. No. Dale. Hijo, de verdad, qué cuidadito
es
tienes.
Es que me gusta que cruja.
¿Ya?
No,
pareces como esas presentadoras de los concursos de la tele que había antes, que enviaba a la gente la carta para participar y ella...
Sí. ¿Y las tiraba al aire?
Sí, cogía una y luego la partía como muy despacito. Eso es, para darle un poquito de enjundia.
Pues aquí pone el aire, prepárate.
¿Qué pone?
¡Las ventas!
¡Ándale!
¡La plaza de toros! pues poco tengo que decir, ¿ah? La verdad.
Hombre, serán las
en general,
serán,
¿no?
Las compraventas,
las compraventas, ¿no? Las transacciones de toda la vida. Y si se dice de toda la vida, es desde que nosotros estamos erguidos en este planeta. Igual cuando estábamos curvados, también se hacía algo de eso. Hombre, preventa, bueno, eso era una preventa. Pero desde que nos hemos puesto arriba...
¿Otra vez de economía? Pues si yo no chano nada. De...
Ya. Pues se empeñan. Pero saben, yo creo que saben que esto, lo de la pasta y el te doy tú me das, es tan importante o lo ha sido siempre entre nosotros, que piensan que en el futuro será así también y por lo tanto les quieren hacer saber cómo lo hemos venido haciendo, ¿no?
Es que es una movida, claro. Es que desde que el mundo, o sea, desde que la sociedad es sociedad, desde las primeras culturas de las que se tiene constancia, la compra-venta, el comprar-vender por unos bienes... Es que, joder, es que, uy, perdón, ha formado parte de nuestro día a día, yo creo.
Incluso es tampoco tienes por qué referirte a dinero cuando hablas de esto, porque creo que esto es el arte de la persuasión y empezó antes del dinero en sí.
O sea, ha habido
propio trueque, de alguna
antes.
Forma, ya eran transacciones de ese tipo, ¿no? Es un el yo te doy, tú me das. Las negociaciones, yo creo que enseguida vinieron con nosotros. En cuanto se crearon las primeras necesidades, alguien tenía, otro no. Yo tengo algo que tú quieres, yo tengo algo que tú no tienes.
Es verdad.
Entonces, pues no empezó esto con alguien intentando convencer a alguien de que le diera un mordisquito, una manzana.
¡Oh!
Esa es la primera persuasión.
¿Qué me estás diciendo?
Acertada.
O sea, ¿tú crees que la serpiente que le lió a Eva, que realmente era como el primer comercial de la historia, ¿no? Que, que quería convencer a otro de que necesitaba algo... Que igual a priori el otro no tampoco tenía... Ya. O sea, igual Eva
había
no tenía tampoco mucho interés.
A él de que comiera la manzana.
Ya, entonces,
y al final...
Que le hizo casi
manzana.
Casi un anuncio de la tele.
Eso
la,
es.
La
es cosa sana. Una manzana al día. One apple a day. Keep,
sí,
keep the doctor away.
Es verdad.
Y pumba. O sea,
se inventó la serpiente. Pues te diré que hay algunos agentes comerciales, incluso de telefonía móvil, que te llaman a casa dándote la barrila, que son un poco de serpiente, ¿verdad?
Bueno, pero la verdad es que ya hemos encontrado todos la forma de hacerles la cobra. Si no es de una manera más elaborada, es colgando el teléfono.
Hacer la cobra la...
Da un poco de pena cuando ves que, bueno, muchas gracias, que no, de verdad, y ves que siguen, y ya te alejas el auricular dispuesta a dar plic. Gracias, gracias, pero no me interesa plic, y cuando sigo oyéndole según alejo el auricular hasta que doy al colgar... Me da cosica, es cierto, pero ojo, es que no puedo, porque
a ver,
sé que va a ser que no, es un no.
Es muy cruel porque realmente...
Y es un trabajo muy esforzado
es que es
y muy jorobado, ¿eh? Yo,
es
desde
que
aquí
no
una
un
ola.
Es comercial de algo que se está ganando la pasta, qué sé yo, en Wall Street, que un comercial que está intentando sacarse unos durillos por venderte un Dyser.
También.
O sea, es que, claro, comercial es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no?
Quienes intentan ganarse la pasta en Wall Street, Street Fighter.
Pues mira, puede ser Wall Street Fighter.
Es verdad,
pero
sí,
tal
sí.
cual.
Bueno, pues tienen también su miga. Ya les hemos visto en las pelis tan espídicos y enloquecidos. Pero es que eso, ese tipo de productos, hay que saberlos vender. Leonardo DiCaprio, en El Lobo de Wall Street, le daba una lección a todos sus compañeros mientras él iba progresando en una venta, mientras por teléfono, mientras sus compañeros le dejaban el boli, se les caía el boli viendo lo virtuoso del chiquillo.
Escribí a mi empresa hace unas semanas pidiendo información sobre acciones de a centavo con enorme alza potencial y muy poco riesgo de pérdida. ¿Le suena de algo?
Ah, sí, puede que haya enviado algo.
Vale, genial. La razón por la que le llamo hoy, John, es que acaba de aparecer algo en mi mesa, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tiene un minuto, me gustaría compartirlo con usted. ¿Lo tiene?
Bueno, ahora estoy muy ocupado.
Nombre de la compañía. Aerotime International. Es una empresa puntera en alta tecnología del Medio Oeste que está esperando la aprobación inminente de su patente para una nueva generación de detectores de radar que tienen amplísimas aplicaciones tanto militares como civiles. Ahora mismo, John, los títulos se venden en el mercado extrabursátil a 10 centavos la acción. Y, John, nuestros analistas apuntan a que podrían subir muchísimo más. Sus beneficios por una mera inversión de $6,000 superarían los $60,000.
Es lo que me queda de hipoteca, tío.
Exacto, podría amortizar su hipoteca.
¿Esas acciones me pagarían la casa?
John, le prometo que, incluso en este mercado, jamás les pido a mis clientes que me juzguen por mis triunfos. Les pido que me juzguen por mis derrotas, porque he tenido muy pocas. Y en el caso de Aerotime, basándome en todos los factores técnicos existentes, John, le aseguro que vamos a marcar un gol por toda la escuadra.
De acuerdo, adelante, pagaré 4.000, puedo hacerlo cómodamente.
4.000 son 40.000 acciones, John. Bloquearé la transacción ahora mismo y mi secretaria le llamará con la confirmación exacta. ¿Le parece bien, John?
Sí, me parece bien.
Genial. Y John, gracias por el voto de confianza Y bienvenido al centro de inversores.
Sí, muchas gracias, hombre.
Adiós. ¿Cómo coño has hecho eso?
Sí.
En la plaza vacía, nada vendía el vendedor. Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz.
Está dedicada esta emoción al lobo de Wall Street, fijo, ¿no?
Seguro, sí, sí.
Oye, que un comercial así tan duro como el que acabamos de escuchar, ¿no? Que relacionamos un poco como sin escrúpulos y un poco uh-huh. que va lo que va. Claro, tiene que saber un poquito de psicología.
Mucho.
¿No? De la, mucho. O sea, de la psique humana, de cómo se comporta el cerebro humano cuando se le pica con algo o cuando tiene la esperanza de conseguir algo bueno, ¿no? O sea, al final tiene un punto de psicología, de la mala, pero tiene un punto, ¿no? Ser un buen comercial de todo eso.
Y estar atento a todas las señales de eso, tanto, fíjate, a veces solo con la propia voz, al teléfono, con el tipo de respuesta, como si está dubitativo, si le puedes enganchar con algo, es todo un arte, ¿eh? Ya. Hacerlo bien es todo un arte y hacerlo bien te puede dar mucho dinero, por eso hay gente que se flipa con esto. Si estás dotado.
Es que eso es, mira, precisamente por eso te iba a preguntar, o sea, ¿eso se nace? Tú tienes que tener una actitud, porque hay gente que se le da bien vender cosas, y hay otros que me han dado bueno, voy a intentar ser comercial, y sufre muchísimo, no se le da bien, no termina de pillar el punto, no termina de llevar a cabo bien el trabajo, y no vale para eso, ¿se podrá aprender?
Pues, no lo sé.
Es difícil,
yo creo que hay alguien que puede mejorar, pero es verdad que si es que no, te cuesta muchísimo, y normalmente, aunque te lo enseñen, aunque te den cursillos, seguramente te aventajarán todos los que sí, que ya de casa o de ADN lo llevan un poquito. Mira, en el crimen perfecto de Álex de la Iglesia, peliculón para mí.
Nos hemos reído mucho.
Muchísimo,
con esa
muchísimo.
Peli.
Y los actores gloriosos, desde Willy Toledo al grandísimo Luis Varela y todos los demás, y las demás, estaban fantásticos. Ahí había una clase de ventas, daban unos tips de ventas y había alguien que era realmente torpe y creo que esa persona no iba a aprender.
Perdón, ¿qué desea?
Nada, estoy mirando.
Estos trajes están muy rebajados, aunque son de última moda.
No quiero trajes.
Yo lo digo como los está mirando.
Los miro porque me da la gana. ¿Algún problema?
¿Y un jersey? ¿Quiere usted un jersey?
Pero si aquí no hay jerseys, aquí solo hay trajes.
Bueno, pero me la almacén.
¡Cállate! A ver, este, ¿qué vale?
Es esta de oferta.
Eso ya lo ha dicho.
Es que es una ganga.
¿Una ganga? Si esto está carísimo. Esto está a mitad de precio en la tienda de al lado.
Bueno, pero serán peores, vamos. Digo
mal,
yo.
Mal, muy mal. No te agaches a recogerlo, por Dios. Y nunca dudes. Si hay otros a mitad de precio, son peores. Tú lo sabes, él lo sabe y todo el mundo lo sabe.
Claro, es que...
Es que lo que pasa es que el cliente te acojona.
No me acojona.
¡Te acojona, coño! Nunca debes de perder la iniciativa. Te has equivocado en todo. A ver, ¿quién sabe cuáles son los errores?
¿Lleva la ropa mal planchada?
¿Asusta al cliente al preguntarle qué quiere?
Exacto. Jamás preguntéis qué quiere. Preguntad, ¿puedo ayudarle en algo? ¿O está usted atendido? Pero por Dios, ¿qué quiere? Es estúpido. Además, ha discutido con el cliente. Le ha llevado la contraria. Es la regla número uno. El cliente siempre tiene la razón. Lo saben hasta los niños. Por no hablar de ponerse de rodillas, perdiendo toda la autoridad y sobre todo utilizar la horrorosa palabra ganga. Total. 0/100. Muchachos, vuestra máxima puntuación es de 12. Tenemos mucho trabajo por delante.
Madre Ahí mía. Está, es verdad. Es la gran frase, el cliente siempre tiene la razón, con la que a veces dársela a algunos clientes que son de verdad horrorosos de aguantar, porque hay gente muy, muy horrorosa de aguantar, supongo que los dependientes y las dependientas lo pasan francamente mal en este sentido. Pero también en el mundo del dependiente, que claro, quizás es la conexión más directa y más frecuente con los vendedores que tenemos nosotros en el cada día, ¿no? Al ir a las tiendas. Ese asunto de una superficie más o menos grande y que alguien te venga a decir cuando tú estás desahogadamente mirando, que es lo único que te interesa, ¿le puedo ayudar en algo?
Es verdad que a veces te molesta.
Sí. ¡Jami! ¡Estoy mirando!
¿Qué contestas? Estoy mirando.
Claro.
No, estoy de miranda, prácticamente. Pero bueno, es que es verdad, porque también muchas veces lo que nos gusta hacer es que al final se ha convertido también en un acto de ocio el mirar tiendas, aunque no necesitemos nada. Entonces, claro, vienen a preguntarte a ver si necesitas algo, pues es que necesitar Es que no lo necesito. Realmente sí. Estoy mirando o hasta haciendo un rato si me tiras de la lengua. Luego igual pico, pero vamos. Necesitar.
Le puedo ayudar. Sí, yéndote un poquito y dejándome tranquilo.
Sí,
¿no?
Sí, rásqueme en la espalda, por favor. Ayúdeme que ando muy regulín. Es verdad que el mundo de la venta tiene eso aquel.
Cuando llegan las comisiones, cuando hay especiales comisiones, yo sí que he visto en algún momento que están especialmente tensos.
Ya.
Los dependientes, las dependientas, y a veces les he visto reñir entre ellos.
Claro, tensión.
Alguien que empezó con una venta, luego se fue para otro lado, la terminó otro de los empleados y al final...
Ya. Oye, has mencionado los grandes almacenes, pero claro, realmente, como decíamos antes, es que esto ha habido toda la vida. En todos los pueblos, en las primeras culturas, en las primeras civilizaciones, enseguida había un sitio, punto de encuentro, incluso social, diría yo, que normalmente era el mercado, ¿no? Donde
claro.
Había su propio lenguaje, sus propios gestos, su propia comunicación y también su propia vida social, ¿no? El propio regateo con el que, pues poco a poco hemos ido perdiendo contacto, y eso hace que cuando vayas a un país en el cual todavía se lleva pues el regateo en el zoco, nos hayamos visto de repente casi sin herramientas, ¿no? A la hora de hablar. Yo recuerdo un viaje de estudios a Túnez, y claro, allí había muchos mercados, y enseguida nos decía el guía, hay que regatear. Algunos se lo pasaban pipón, pero yo reconozco que yo decía, ¿pero yo qué voy a regatear?
Sí.
Me está diciendo que esta carterita vale 3 dinares y son pues 3 euros, ¿qué voy yo a regatear? Si me dices que el precio a mí me parece desorbitado o que no vale lo que cuesta, pues igual puedo decir que eso no me parece un precio justo, pero la propia comunicación del regateo o de hablar con los comerciantes, reconozco que es una cosa que a mí se me queda un poquito lejana.
¿Sabes por qué? Porque no eres catalana. Te diré.
Eso va a ser.
Porque en más de un zoco donde yo he estado, en más de un país árabe, con los que normalmente no pueden o les cuestan más, los más recios, son los catalanes. O sea, a mí ellos...
No es un tópico lo del
no, gente que vendía
cerrado.
Allí nos lo ha dicho así. ¿Catalanes? ¿Sois catalanes? ¿Qué pasa con los diarios? Que no hay manera, vamos, ya. Que son...
Hombre, un compañero mío, Sergio, al que le echaron de una tienda, porque entró y había unos pendientitos como de plata. Y le dijo al tendedero, pues imagínate, 30 dinares... Y él le dijo, dos.
Sí.
Y le echó fuera. O sea, la primera vez que he visto yo a un comerciante decir, pero este tío, ¿de qué vas? O sea, no has entendido nada. O sea, claro. Se puede pecar de no saber por un lado y de no saber por otro.
Cuando
¿no?
te dicen, tú loco, 10 solo, tú loco. Ah. Sí, es cierto. Pero también es verdad que hay gente... Ellos nunca pierden, la verdad que nunca pierden. Son auténticos maestros en este arte de la venta en un mercado de este tipo. Y hay gente, hay turistas que son tan ingenuos que se creen que sí. Yo también en alguno de esos viajes he visto gente que se traía unas teteras o cosas así y entraba al autobús comunitario triunfante diciendo, ¡buah,
he triunfado,
se lo he sacado por tal! Digo, ¡ay, tontorrón! ¿Tú te crees que te lo van a permitir? Te han hecho creer que...
Claro, es una fantasía,
claro,
¿no?
Claro, y la gente de verdad se creen que son más listos que alguien que vive en el zoco, ha mamado esa cultura de toda la vida... Y no hay manera de hacerle perder, porque si no te lo vende, está claro. O sea.
Por eso a veces la ficción ha mostrado a los vendedores como si fueran auténticos villanos. El malo de Phineas y Ferb, de hecho, antes de dedicarse a esto de la maldad, que es un poco pues lo que pone él en el sector de la declaración de la renta, él pone el mal. ¿A qué se dedica usted? Sector, el mal. Pues es lo que hace el doctor Doofenshmirtz. Pero antes tenía una auténtica pasión, que era vender en las calles salchichas. También, pues ahí está.
Fue en ese punto en que entendió que lo único que le importaba era... Estoy esperando que termine la frase por mí, señor.
¡Ah, claro! ¡Salchichas!
De hecho, iba a decir el mal, señor.
Sí, pero antes de ser malvado, vendía salchichas en la calle.
Doofenshmirtz vende salchichas.
¿Cómo te das cuenta de que estás apestando cuando vendes esas salchichas?
Claro, y él como vendedor era tan malo, sufría tanto, porque es un villano un poco de estos que dan más pena que miedo, te puedes imaginar. Claro, él se dio cuenta de que la venta de salchichas no era lo suyo porque le comían la tostada, y la salchicha también, y al final pues ya se pasa a la maldad absoluta. Pues no le queda otra, es como su plan B, básicamente.
Pobre. Hay gente que ha puesto un negocio, es cierto que hay que valer, para tener... algo, un puesto de venta en definitivo, pero hay gente que ha puesto un negocio y lo ha tenido que cerrar precisamente también porque no era...
Porque le faltaba maldad.
Esa misma. Tienes razón. Al final le fiaba a alguien, ¿sí? Le daba tal, ya te pagaré a ti, vale, ya me pagarás, hostia, vale, es que estás muy clienta de siempre, es que mira qué mal está en casa, es que tal, y miau.
Oye,
al final...
en Estados Unidos se ve mucho en series y en pelis eso de poner un puestito de limonada, por ejemplo, en la puerta de casa, ¿no? Y es verdad que yo recuerdo haberlo visto de vacaciones también en, pues en la Costa Brava, cuando venían muchos alemanes, muchos holandeses, y ponían en el campi los niños conchitas pintadas, y las vendían. Y yo decía, jo, igual es verdad que tampoco... En los niños siempre ha habido también ese punto de querer jugar, ¿no? A las tienditas y vender y hacer de tendera y en realidad en algunos lugares hasta empiezan a coquetear con el rollo de vendedor de esta manera, ¿no? Con el pues con el limón, la limonada o las conchitas o incluso para sacar dinero para un viaje de estudios.
Eso es,
que
sí.
También se puede vender trocitos de bizcocho en el instituto. Eso es un caso personal.
¿Y hay algo? Ah, ¿trocitos de bizcocho?
Sí, de tortilla,
bueno,
de patata también.
No,
¿cómo? Que nos currábamos cada mañana una tortilla de patata cada vez uno y lo vendíamos luego a un euro. Es que...
nano pinchitos.
Bueno, tía, pero tú no sabes qué beneficio neto daba aquello. Daba gloria verlo. Que igual, sanitariamente hablando, yo no sé si a día de hoy hubiéramos conseguido el permiso.
Difícil.
Porque, claro, mal. Estoy pensando que era de huevo. Claro,
claro, hombre, buena. Era buena, fenomenal. La tortilla era buena.
Y estaba buenísima, ¿eh? Y se vendía, que daba gusto. Pero claro, es verdad que da mucho gusto, ¿no? Como jugar un poquito a los tenderos. Tenía su aquel, tenía su punto.
Sí. Hombre, toda la venta tiene algo de emocional. Y creo que algo en lo que al final casi todo el mundo milita alguna vez es en tener que vender alguna papeleta. Eso sí, en las papeletas de la cosa del chaval, del fútbol, ostras, de no sé qué, de cuál, o una cosa tuya, o algo del sobrino, o algo del hijo.
Que
¿no?
Es el efecto antidonete. Cuando saco las papeletas me desaparecen los amigos por todas partes.
Es que al final hay mucha gente vendiendo papeletas y además es una venta muy achantajada.
Pero total.
Claro, dices, ¿cómo le dices que no? Al colega, al amigo, a tal. Ay, hombre, y le dirías que no, que basta ya.
Vale, dirías stop. Hay que hacerse una camiseta solo para esos momentos antes de la lotería de Navidad que diga stop vending papeletas. O sea, no voy a comprar más papeletas. Además, sí, que sea todos por igual. Porque claro, luego viene lo de los agravios comparativos. Que si compras a uno tienes que comprar a otros. Pero es que esos son marrones. Eso son ventas muy poco gustosas para el que lo vende también, ¿eh?
Es verdad que hay ventas muy poco gustosas. La venta puerta a puerta, la puerta fría que llaman. Eso sí que es. Yo hice una vez, sí que estuve un día.
¿En serio?
Hice venta puerta a puerta, sí. Era un negocio rarísimo que una amiga y yo vimos un anuncio en el periódico. Fuimos y se trataba de vender fotografías de los niños a la gente. O sea, nosotros íbamos en un coche con un fotógrafo muy extraño y un tipo que era del negocio más raro todavía. Y nos dijeron que nos iban a dar un bocadillo, que no apareció también, ¿eh?
¿El bocadillo era el pago,
el bocadillo era... No, pero el bocadillo no era el pago. El pago era la comisión por cada cosa conseguida, mía, cada foto sudores. Conseguida. Pero, hombre, había que estar hasta la tarde, ya, no estaba mal que te dieran algo. Y no apareció. Estuvimos hasta la tarde, yo no vendí nada. Y mi amiga, una fotografía. Pero yo iba a la puerta, entonces salía la familia... Yo creo que fuimos a Charcoaga y para mí la foto era además un tanto cara. Entonces salía la familia, yo recuerdo pues alguna estampa, pues la familia, la señora, con dos niños, uno chupaba del Profiden o del Colgate y otro tenía en brazos un tercero con sus moquitos y claro, yo digo, pero yo no sé si esta persona ahora mismo tendrá para la foto, ¿no? Y no tenía, pero quería intentarlo.
Yo he vendido fotos, pero de boda, y esas estaban casi prevendidas,
claro,
pero no quería.
No. Esto
y además,
era un poco...
nos aprovechábamos de que estaba un poco pedo.
Claro, hombre.
Porque
íbamos,
la venta de la foto se hacía después del banquete.
Cuando
tú.
Se te apelotonan los invitados, se hacían una pelota y ¿dónde? ¿Qué tal?
¿Y en cuál estoy muy guapa las dos? Sí. Y tú venías igual dos fotos, que eran el mismo, o sea, eran dos tiros de foto, sí, pero sí, eran exactamente la misma foto. Igual una salía con el ojo medio cerrado y otro abierto. Pero decías, pues las dos está usted guapísima.
Eso
y ya
es.
Entre la duda
sí?
y los rubios de alcohólicos, pues terminaban comprándote las dos.
No, es así, es
eso
así.
Es aprovecharse un poquito de
no,
la gente.
Esta no. Yo al final ya terminaba diciendo, bueno, no se preocupe, porque la cosa era que repeinara al niño y entonces subía al fotógrafo que esperaba abajo. Era muy sórdido.
Hombre,
todo,
era un poco raro eso.
Y le sacaba la foto que yo espero que luego se la dieran.
Hombre, digo yo que no sería un timo.
Ni vendí ni lo llegué a comprobar, pero podría serlo, ¿eh? Te digo que el talante
no
de
estabas convencida del producto gris, así
para
no se
nada. nada. No, para nada. Así que ahí lo dejamos a final del día y sin bocadillo dijimos, oh, buah, ahí nos habéis visto. Porque fue el peor negocio del mundo y el puerta a puerta es muy duro, ¿eh? Cierto.
Es muy duro el puerta a puerta, a no ser que te encuentres con los chicos de Cámara Café y te den un regalito, una oferta, un 2x1, un le mete usted este reloj si se compra usted esta vajilla, que al final, pues, por lo menos en este caso, no se sabe bien si terminaba funcionando.
¿Dónde te has comprado ese reloj?
¿Te gusta?
Horroroso.
Pues me salió gratis. Bueno, con una enciclopedia.
¿Con una enciclopedia tú?
Sí, una enciclopedia de relojes.
¿Sería de relojes feos?
Pues el vendedor estaba buenísimo.
¿Qué venía, el lote?
No, pero me dio su teléfono.
Yo soy vendedor de enciclopedias y te digo que te han timado malamente.
Te lo vendo.
Sí.
100 euros.
¿Qué no?
Sí, 100 euros. Mira, y te doy mi teléfono.
Vale. ¿Y tu teléfono?
Extensión 343.
De vendedor a vendedor, patético.
Iban vendiéndose un otro aparato el uno al otro, con esto de las ofertas, con esto de los packs, ¿no? Que muchas veces hacen que algo que no necesitan ni es atractivo a priori, pues terminen colándotelo, aunque no tenga pues ningún sentido. Es que se han visto cosas. Tú dices que era sórdido lo de la fotografía.
Sí, peores que hay.
Pero hay unos packs muy locos, ¿eh?
Sí, sí.
Cuatro enciclopedias más un juego de cuchillos.
Pero ha sido un clásico.
Un reloj de pared, pues también. Ya le parece a usted una estupenda oferta, señora.
¿Cuánto cuchillo?
Yo vendo unos ojos negros.
Eso es.
¿Quién me los quiere comprar?
Esto es tráfico de órganos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Encubierto, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
No lo había visto así.
Vamos a tener un problema.
Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Hombre, llegaron a estar tan defenestrados los vendedores a domicilio que los chicos, Fermín y Cansado, llegaron a hacer un gag dándole la vuelta y haciendo como que agasajaban a un vendedor a domicilio que les toca en casa y al que terminan pues tratando como uno más en la familia. Claro, es que ya llevaba mucho tiempo de reírse de los vendedores a domicilio.
A ver. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Un vendedor? ¿Y a domicilio? ¿En mi casa? Suba, por favor, pero suba rápidamente, no se quede en el por... Un vendedor a domicilio y en mi casa, por favor, pase usted, pase,
no,
pase.
No quiero importunarle,
no,
aquí.
No me importuna, pase, pase, siéntese, por Dios, no se quede fuera.
No, yo es que no quiero molestarle.
No, 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 su casa es mi casa.
No quiero.
Pase, pase.
No, ¿cómo que su casa es mi casa?
Son cosas mías, siéntese, siéntese ahí, por favor. Siéntese, un vendedor a domicilio y en mi casa. ¿Está usted cómodo?
Sí, sí,
¿está usted cómodo? ¿Quiere que le traiga una manta?
¿Eh? No, no, muchas gracias. No,
un café.
No, no, muchas gracias.
Un cafetito, un cafetito.
No, muchas gracias. No, no, muchas gracias.
No, no quiere.
No quiere importunarle.
No, no me importuna, por Dios, hombre, ¿cómo me va a importunar un vendedor a domicilio? ¿Quiere usted que le vaya a un recado o algo? ¿Eh? Voy a poner un café, aunque sea, tengo cafetera, pero me bajo yo a.
No, 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 muchas gracias. No, 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 de verdad, no se moleste, por Dios.
Ay, un vendedor a domicilio.
Vaya casa más bonita.
Sí, señor. ¿Me permite usted que me haga una foto con usted? Es que me haría mucha ilusión.
Claro, ya era mucho tiempo de haberse reído de lo pesados que podían llegar a ser, ¿no? Los vendedores a domicilio, y en este gag pues habían al revés, como que el acosador era prácticamente el posible cliente.
Hay que quererles, ¿eh? Porque algunos tienen mucho arte, ¿eh? Simplemente en el rastro, en el mercadillo, hay gente con muchísimo arte, está claro. Algunos te lo hacen en prosa, otras en verso, otros cantando, y es verdad que es toda una fiesta. Y incluso decir que esto está presente para bien y para mal con nosotros desde hace mucho, porque ya en el lejano este, ya que el vendedor de peines para calvos y demás ya iba por los pueblos con la caravana, pues intentando timar al más pintado, al menos. Así que eso es así desde hace mucho. Pero luego, llegar al virtuosismo en esto es más difícil, ¿eh? Solo unos pocos o unas pocas lo alcanzan. Por ejemplo, precisamente el protagonista de Crimen Perfecto era una de esas personas.
Entonces la vi. Era ella. Ahí estaba, delante de mí, paseando entre la ropa interior de señora como un cervatillo entre la maleza. Este tipo de señoras son escasas en este clima. Solo ha venido a pasar la tarde. Su manera de llevar el bolso. ¿Ven? Lo está moviendo. Se ha prometido a sí misma no comprar nada, solo mirar. Pero en el fondo de su alma está deseando comprar. Comprar cualquier cosa. Comprar hasta olvidar sus penas.
Ah, es un psicópata.
La come por dentro porque pesa 10 kilos de más y ya no la mira nadie. Y está sola.
No.
¿Qué?
No le conviene.
¿Por qué?
Es para mujeres de más edad.
Un abrigazo.
Está diseñado para tapar en lugar de realzar su figura. Usted necesitaría algo diferente.
¿Usted cree?
No lo creo. Lo sé. Sí. Debería ser algo así como el envoltorio de un regalo maravilloso. O como esos bombones a los que estamos deseando quitarles el papel dorado para comernos lo que hay dentro.
Un regalo maravilloso.
Ya lo sé. Lo tengo.
¿Qué es?
No. No puedo mostrárselo, lo siento. No, no puedo.
¿Pero por qué?
Mis jefes me matarían. Se supone que lo hemos vendido ya. Tienen que venir a recogerlo.
Claro, qué pena, ¿no?
Es una clienta muy famosa. Viene todas las semanas.
¿Quién es?
No puedo. No puedo decirle nada más.
Ay, pero por favor, dígamelo. ¿Quién es?
No. Ya, al oído le dice.
Sí. Ana Obregón.
Pero si es mucho más joven que yo.
En la vida real, se sorprendería si lo viera. El secreto está en el envoltorio. Se lo digo yo.
Como los bombones.
Exacto. Pero a usted le quedará muchísimo mejor.
Me está tomando el pelo.
¿Sabe lo que le digo? Voy a arriesgar mi empleo solo por vérselo puesto.
Pero si ya está vendido.
Será nuestro secreto.
Ahí está.
Sonia, cariño, mete esto en una funda de las especiales. Es para esta señora.
Para acá. Se lo vende.
Cura, ¿verdad?
Bueno, ya está hecho. No lo piense más. Ahora lo importante es disfrutarlo.
¿Conseguiré mi marido?
Implacable, implacable.
Implacable, ¿no? Sí, sí. Y se lo vendió. Y se lo devolvieron. Y se lió parda. Para bien de la peli, que está muy bien.
Olha a banana. Olha o bananeiro. Olha a banana. Olha o bananeiro. Eu trago bananas para vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica.
Compro, compro banana.
¿A que sí?
Me encanta.
Oye, esto me recuerda un poquito, con estos aires brasileiros, a los vendedores de fruta en las playas en verano.
¡Oh, qué buenos son!
Bueno, por favor, de mi vida, qué gloria.
Un año me aprendí la letanía total y la hacía igual. Yo soy, qué pena, se me ha olvidado por completo.
Sabes que soy muy austera, yo en verano, que soy más bien de bocata.
Sí.
Pero lo que es un trozaco bueno de sandía en mitad de la playa, es que hay veces que todos los días, y esperando a que llegue el sandiero con su cantinela correspondiente cada verano, y que te lo parte con una especie de hacha que parece aquello de Indiana Jones, por lo menos. ¡Todo! Que es un auténtico espectáculo. Poco me parece 6 euros la rueda.
6 euros. Hola, otra cosa, las de los masajes. Esa lo tiene más crudillo.
Hombre, una banana igual en la playa, así con 35 grados a la
ya,
sombra.
Una banana no para mí es tan pastosa, tan refrescante. Sí.
Pero rollo melón, coco, sandía.
Oh, sí, ananás también.
Gloria.
Bananas. Eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim que eu sou um pária no mundo. Ninguém diz pra mim. Vai trabalhar, vagabundo. Olha a banana.
Oye, y hablando de partir frutica,
¿qué hay que hacer?
Con un machete en la selva. ¿Qué hay que hacer? Pues comprar un Nicer Dicer o un Slap Chop o sí, uno de estos aparatejos extraños.
Los
que también
verduras,
sí, tienen muy buena venta, especialmente a horas intempestivas y en la televisión, tipo programas teletienda.
Menudo... Eso sí que es abrir un melón, ¿eh? Sí, el mundo sí. De la venta por televisión.
Y ahí hay gente también que da gusto irles, ¿eh? Es que da gusto irles, ¿tú sabes?
Da más gusto verles normalmente.
Verles también, tía. Sí. Qué persuasión, qué nada puede verlo. Salir mal. ¿Cómo? Ostras. Claro, cuando tú coges una de esas cosas de las que luego no funcionan en absoluto,
no.
Es como ha podido pasar, pero si lo hacía perfecto. Pero porque y lo anuncio, contaba también.
El anuncio es hipnótico.
Sí.
Y te pillan tus
peores, no, y aunque les veas en una feria aquí en el BEC, cuando han venido, porque muchas ferias, incluso aunque no se trate la temática de la feria de eso, aparece el tipo con las verduras y la sartén que no se pega.
La máquina herramienta del BEC y te aparezca el Nicer Dicer.
Eso es.
Madre mía.
Hola, soy Vince con Slatcha. Esto te va a fascinar. Mira a papa. Un golpe. Grandes, más golpes, papas fritas. Agrega un champiñón. Entre más lo haces, más fino. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira, 5 segundos y listo. No más tuna aburrida. Mira mi huevo. Un golpe.
Mira, mi huevo es un huevo cocido.
Un huevo cocido, está claro.
Más excitante. ¿Tuna lista? Desayuno rápido. Pon las nueces. Tapa incluida. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. Te cuesta $1 en la tienda de helados. También frutas.
Luego tiene que venir el vendedor de encimeras.
Después
del Slapchop.
Nadie lo, ninguna lo, ni las de granito lo resisten, cosas así, está claro. Bueno, también aquí ya estaría dentro del capítulo muchas de estas cosas de los vendehumos, donde te venden, pues es un pelador que no pela, una planchadora que no plancha, y cualquier cosa, o te venden ya un tratamiento dental o un curso de lo que sea en varios meses y desaparece la franquicia a la mitad con todo pagado.
Claro,
amigo.
Hombre, una cosa es que no funcione y otra cosa es que sea un auténtico timo, ¿no? Es
también
que
los hay, los ha habido siempre y se van transformando.
La verdad es que es un mundillo que ha dado para mucho, ¿eh? El tema de la teletienda o esos anuncios por televisión a horas extrañas, muy largos en el tiempo, más allá de un anuncio de la tele. Tanto es así que ha habido imitaciones, bromas, chistes, gags, a gogo.
¿Harto de que suceda esto? ¿Realizar hechos aparentemente fáciles y cotidianos se convierte en una auténtica pesadilla? ¿Tiene la sensación de que su casa forma parte de una trama conspiranoica para que no le salgan bien las cosas? ¿No le sale nada bien? ¿Cada una de las cosas que intenta hacer en su día a día acaban como un sketch de Pepe Villuela, con algo roto, o lo que es peor, alguien lastimado? ¿Ha pensado que lo que le pasa es que puede que usted sea un puto retrasado? No, en serio, no queremos venderle nada, más bien regalarle un consejo.
Bueno, con un montón de gags y de estupideces alrededor del mundillo de la venta y la compra vía tele.
Finge que te importa un poco, que me pones a ti.
Y que, como dices, pues al final le dan vendehumos, ¿no?
Sí.
Básicamente.
A ver, es un trabajo difícil, ¿eh? El de la venta. Y tiene mucha presión. Y luego están las comisiones y los trabajos por objetivos, que claro, al final, si no se consiguen, la gente se pone como la cuerda de un violín. Y luego si tienes un jefe de departamento que es de lo motivacional mal, negativo, porque hay motivacional un poco más suave, que intentan desde lo positivo que es la gente se crezca y se venga arriba y termine vendiendo, y el motivacional que te puede hundir a poco flaquito que tengas el día. Glengarry Glen Ross fue una película que hablaba sobre todo esto, con un reparto de gente muy conocida. Alec Baldwin era el jefe que yo no quisiera tener. No sé tú, escúchala a ver.
Me parece que tampoco, ¿eh?
Porque vamos a añadir algo al concurso de ventas de este mes. Como todos saben, el primer premio es un Cadillac el Dorado. ¿Alguien quiere ver el segundo premio? El segundo premio es un juego de cuchillos. El tercer premio es el despido. ¿Lo han comprendido? Ya no se ríe. Les han dado fichas. Mitch y Murray las han pagado muy caras. Aprovechen esos nombres para vender. Si no son capaces de vender con esas fichas, es que no venden una mierda. Y son una mierda. Empiecen a buscar trabajo enseguida, porque se van a quedar en la calle.
Esas fichas son malas.
Que las fichas son malas. Que las putas fichas son malas. Usted sí que es malo. Llevo en este negocio 15 años.
¿Cómo se llama?
Que le den por el culo. Así me llamo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted ha llegado aquí en un coche asqueroso y yo he llegado en un BMW de $80,000. Así me llamo yo. Y usted se llama mediocridad. Es que no sabe jugar como los hombres. Es que no sabe vender. Pues váyase a casa y confiéseselo a su mujer. Porque en esta vida solo cuenta una cosa. Hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos?
Bueno, se hace querer, ¿eh?
A, B, C. A siempre, B estar, C vendiendo. Siempre estar vendiendo. Siempre estar vendiendo. ¿Cree que me paso? ¿Cree que me estoy pasando, mamón? Si no aguanta esto, ¿cómo va a ser capaz de aguantar la tensión de una venta? Bien, ya lo saben, señores. El dinero está ahí, cójanlo, es suyo. Si no, no me darán ninguna pena. Esta noche van a cerrar esas ventas a domicilio. ¡Vendan! ¡Ya son suyas! Si no, acabarán limpiando zapatos. ¿Y saben lo que dirán? Sentados a la barra de un bar, rebaño de desgraciados. En serio, yo fui vendedor. Es un oficio duro.
Luego, después de que llores en tu ordenador media hora, pues sales a vender, yo qué sé.
Pero que... me parece horrible.
Supongo que hay un tipo de personas que responde a esto, a este tipo de antiestímulos, pero otras, yo no, vamos, no, a mí me deja
baldada. Es que yo me veo, o sea, entre la espada y la pared, ¿no? Un poco también la labor de comercial, es muy, muy dura.
Sí, sí,
cuando
dura,
tienes
dura,
la presión
sí,
por un lado de ver que igual lo que te... se supone que tú tienes que vender, no se vende como se debe, porque la gente igual no lo quiere, tía.
Claro,
es
a veces
que también,
el producto...
es que claro, una cosa es que te pongan a vender algo que tú sabes que es útil y te lo crees y crees en
fácil,
ello.
Claro.
Pero como te toque una cosa un poco extraña, pues no, a mí no me parece cosa fácil y encima te está presionando el jefe por el otro lado.
Yo no quiero a Alec Baldwin de jefe.
Prefiero vender caricias como eso. Estos de Panteón Rococó.
Sí.
Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame.
Oye, zapatos han mencionado. Pues zapatos vendía el Bambi, el protagonista de Matrimonio con Hijos. Lo que pasa es que era un auténtico vendedor gañán absoluto. Era el estereotipo tal cual, años 70-80, creo que es la serie. Y el tipo era muy marrano, muy mal encarado. Y por lo que fuera, no se le daba tampoco bien vender zapatos.
Bien. Oye, no te... ¿Se puede...
Recuerdo que estaba de rodillas atendiendo a una mujer como un glaciar enorme. Lo primero que te enseñan es que cuando tienes a una gorda en la silla, nunca mires hacia arriba. Y he mirado, Peck. Y he visto su ropa interior.
Pues bastante asquerosete era él y iba contando todos los días en la familia pues cómo había pues básicamente liado alguna en su trabajo. Él era vendedor de zapatos en una tienda de zapatos, iban pasando por allí y se metía con todos los clientes, tía.
Oh.
O sea, era un respeto al cliente completamente nulo, que también más o menos veíamos en una figura que yo no sé qué, si tú has conocido. Yo en mi barrio sí, no voy a nombrar el nombre propio, en Los Simpson está encarnado por Apu, que tiene un badulaque y que va vendiendo cosillas, pues que lo mismo igual la fecha de caducidad no está así... muy concreta en él. Tú en el paquete sí ves que la fecha está concreta, pero a él le parece que eso es una recomendación laxa. Pues en mi barrio había un tipo muy parecido a Apu, no era de origen hindú, pero igualmente daba, que iba rebajando las chucherías y algunas de las comidas que vendía en la tienda según se iba acercando o sobrepasando la fecha de caducidad. ¿Qué te parece esto?
Bueno, sí.
Somos de intestino fuerte en el barrio de Arangoiti. Somos... gente con unas bacterias. La microbiota es súper microbiota.
Es para estudiarla, que de ahí se saca algo para el mundo de la medicina.
Hemos desarrollado, yo creo que somos una ciudadanía especialmente fuerte. Y iba bajando el precio y te vendían packs y... Claro, no digo yo que las chucherías que yo comprara fueran muy saludables, pero claro, en ya estando caducadas, nos la podíamos haber liado muy parda. Pero es que también había un poquito de eso, ¿no? Algunos vendedores que vendían lo que les...
Hay vendedores que te pueden hacer lo que es la vuelta, el giro de 360 grados, ¿eh? Dan tanta vuelta a la situación que consiguen lo imposible. Si da tiempo a que escuchemos a Goyo Jiménez intentando vender esas rosas que por la noche en los bares, pues no suele
salir.
Muy
romántico suele ser lo de las rosas de noche, borrachos de fiesta.
Pues mira.
¿Tú quieres rosa, amigo? No.
Tú no quieres rosa. Tú prefieres moto. Bonita moto. 1340 centímetros cúbicos. Motor en V45 grados, dos cilindros, cuatro tiempos. Pulsador, electrónica para facilitar inyección.
Tienes un montón de motos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que eres motero tú también o qué?
Sí, bueno, no. ¿No? No, bueno, yo tengo camello en Kafiristán porque no hay carretera, pero a mí gustaría tener moto, sí. Uh-huh. Esta moto, tú tienes que mirarla como un símbolo de la independencia de individuos occidentales y occidente. Tú has planteado comprar moto ahora. Qué curioso. Tú no moto nunca, ¿verdad?
No, pero...
Pero siempre uno a tiempo, ¿verdad?
Claro.
¿Tú, cuántos años tú? ¿43?
No. Dos.
42, pero cumple 43 en un mes. Ya sabía, yo intuición. Tú casado, sí. Dos hijos, no, dos hijas. Estás tú mucho orgulloso de ellas.
Pero ¿y cómo sabes tú?
Yo en un café de Stancer Gurú, yo despejo sombras, se llama. Uh-huh. Tú has planteado comprar moto ahora, curioso, porque tú casaste joven, cuando tú sacabas oposición.
Sí.
Ni siquiera esperaste que ella tuviese contrato fijo. Os lanzaste y luego vino familia inmediatamente.
No, pero es que...
Sí, tú querías mucho a tus hijas, las quieres mucho cuando tú ya las has visto. Pero antes un momento de angustia cuando tu mujer dice estoy embarazada, porque ve que se escapa juventud rápidamente y tú estás metiendo en compromiso de padre. Y ahora cuando pasa tiempo, tú mira y ves la edad que tienes, se acerca cumpleaños, miras el tiempo desgranarse entre tus dedos como la arena de la playa. ¿Y por qué estás pensando esto? Porque tú conoces chica joven. No problema, yo discreto, yo no, yo hombre, yo entiendo. Tú conoces chica joven, 21 años, 22 años aproximadamente. ¿Ella es actriz?
No, es camarera. No.
Bueno, actriz, camarera. Camarera y actriz es mismo. Mientras espera que salga un buen papel, ella trabaja camarera. Y tú quieres impresionar y por eso compras moto, para parecer más joven a esa chica, ¿eh? Tú estás pensando tirar todo por ventana y montar en moto y escapar con ella, ¿eh? ¿Sabe qué va a pasar? Te vas a caer de moto, porque tú ya tienes 43 años.
No, tampoco tengo por qué caerme.
En un mes te vas a caer, tú ya has perdido reflejos. Tú mira Mundial de Motociclismo, ellos caen fácil y ellos jóvenes. Tú mayor, tú caes.
¿Terminas comprándole la rosa para que se calle o qué?
Muy grave, muy peligroso. Levantar eso. Así que ella, chica, te deja porque conoce mientras tú rehabilitas a otra persona más joven o productor de televisión que pone continuo turno. Tu mujer encima conoce a otro hombre y cuando tú quieras volver con ella y pedir perdón, no perdona, porque está mejor con otro hombre que la valora más a ella y a sus hijas. Se las lleva a Disney World y entonces tiene toda familia construida de nuevo. Han vuelto a empezar y tú estás solo pagando pensión alimenticia y parte de casa en la que no vives. ¿Y por qué? Porque tú quieres tener moto, porque tú tienes capricho de moto, porque tú de repente quieres sentir más joven porque tú no has madurado bien.
Tienes toda razón, que tiene la pregunta.
Vuelve a tu casa, salva a tu familia.
Claro que sí, hombre.
Dile a tu mujer que la quieres, solo cura.
Muchísimas gracias.
Claro que sí.
De verdad, perdón, es que yo no sé.
Vuelve, pero espera, tú no puedes volver con manos vacías para que tu mujer perdone. ¿Qué puede?
No.
Rosas, 20 euros, 20 euros. Mejor 20.
Se va a poner contenta. Te digo una cosa. A mis hijas no las lleva a Vine y la nadie que no sea.
No permitas, tú su padre, tu gran padre, tú en Kafiristán, hombre.
Muchísimas gracias.
No.
Si quiero.
Claro, en cuanto a vendedores, pues poquitos le pueden hacer sombra.
Oh, sí.
A la sardinera,
la cuadratura,
¿no?,
del círculo. Jolín. La sardinera.
¿Que vendría a ser una vendedora ambulante? Tampoco. Bueno, sí,
bueno,
¿no?
Sí.
Desde Santurce a Bilbao,
más te dan el circuito y todo. O sea,
claro,
que
y
es ambulante.
Decían, ¿quién compra?
Uh-huh,
¿no?
Sardinas, después.
Luciendo la pantorrilla.
Mucho antes que las rosas de fiesta de noche.
Mucho, oh, vamos.
Sí, que me oprime el corsé. Voy gritando por las calles. ¿Quién compra? Sardina frescure. Y sardinitas, qué ricas son. Son de Santurce, las traigo yo. Y sardinitas, qué ricas son. Son de Santurce, las traigo yo.
que me estoy acordando del vendedor de pescado de la aldea gala de Asterix y Obelix, quien siempre le sobrevuelan rumorología sobre que no tiene el pescado.
Que no está, que huele un poquillo, Sí, sí, sí.
Es no verdad es el que, caso. No, pero la sardinera de Santurce.
La sardinera, voy gritando por las calles. Es verdad que el propio grito, el altavoz humano, el alarido, el que gritaba más fuerte, era al final el que se podía llevar la venta. Y por eso eran sitios bulliciosos también los mercados cuando se trata de vender así, claro, a viva voz, claro.
Sí, sí, el chatarrero también se hace escuchar.
Sí. ¿No? Sí, el melón de Villaconejos y bueno, y así hasta el afilador con
Porque no se pierda eso, ¿no? También le da mucha vidilla a las calles.
Queda menos. Bueno, en el ámbito urbano apenas está ya, claro. Pero supongo que sí, en algún sitio todavía hay... Bueno, todavía van llegando algunos vendedores en el ámbito rural con las furgonas que llega el pescado o llega la fruta y está muy bien, la verdad.
¿Quién compra? Sardina frescure. Mis sardinitas, qué ricas son.
Pues que vivan los comerciantes de todos los tipos. Hoy hemos hablado de los grandes almacenes, de tenderos, de grandes comerciales, telefónicos, de teletienda, a domicilio, por la calle, de todos los tipos. Nos hemos olvidado de unos comerciantes que también lo son. Los taberneros.
¡Hombre!
A los que, bueno, los responsables de la hostelería.
Y los revendedores, que ahora ya todos con las aplicaciones revendemos nuestras cosas también. Ahora somos revendedores.
Ostris, y también importante melones, que luego tienes que andar. ¿Y cómo queda? Y cómo no sé qué, y te piden las medidas, y cómo le queda, y terminas tú haciendo, claro, marketing de tu propio vestido de hace tres veranos que no te gusta, lo quieres vender, a ver si a alguien le sirve para algo, y terminas tú empoderándolo, ¿no?
Y vendiéndolo. Te dirá tu amigo comercial, ¿eh? Pues, ¿creías que era fácil
si
esto?
Si tanto te gusta, quédatelo. No, no, si es que yo ya no. Sí. Pero claro, le tienes que dar una entidad a lo que quieres vender, porque si no, no sirve para nada. Lo mismo pasa con las pulguitas de jamón, que le tienes que dar cierta entidad, por mucho que algunos taberneros pues le pongan poquita cosa,
claro.
De color marrón y una croqueta del Cretácico inferior y un limón más seco que la momia de Tutankamón.
La barra del bar también es un lugar expositivo para compras y para ventas.
Es un escaparate,
¿no es?
Ya no me deja ninguna otra opción que pedir un bocadillo de esos pequeñicos de jamón. ¡Pon más jamón! ¡Pon más jamón!
Yo me quiero ir con esta reivindicación hoy.
Pues claro que sí, es que a veces la pulguita parece que es el tamaño del relleno del bocadillo, muy poco.
No seas tacaño.
Yo me lo he encontrado en un sitio famoso por jamón, en Bilbao, esto. He sufrido mucho.
Poquito.
Pedir.
La escasez.
Sí, sí. Abrir.
Tener
y decir,
que buscar.
What the fuck.
¿Dónde está?
¿Qué mierda es esto? Y mirar al tabernero con ojos de... Me has fallado. Me has fallado. Tú me has fallado.
Pero
yo he pagado. Tú me has fallado.
Pero no se ha enternecido.
No.
Ante tu expresión.
Hombre, a ver, la otra opción es abrir así la pulguita, ir directamente a la barra y decir, mete más y voy a hacer como que no ha pasado nada. Tú, yo voy a mirar para allá, para la puerta del baño, tú metes un poco más de jamón, vuelvo a cerrar, vuelvo a mi mesa y aquí no ha pasado nada. Pero algo hay que hacer.
Ya.
Porque esto es una tendencia alarmante.
Change.org lo está pidiendo ya.
Que también pulguita de jamón nos podía traer aquí el amigo.
Ya, me estaba dando a mí.
Hola.
Así que...
Se está entrando.
Nos vamos.
No
seré yo quien le invite a nada, visto el tacañismo que esta gente maneja. Porque nos hemos metido en esto, que si no ya...
Sí, exactamente. Si no, igual no lo íbamos a pensar o renegociar contrato.
Sí, sí, todavía estamos a tiempo. Sí. Vamos.
Vamos, que sí, ya.
Venga. Escrito a través del cristal, pon más jamón. Pon más jamón.
Tú
y ahí, creo que por 6 euros podrías estirarte un poco más. No me pongas de lo blanco, que luego me encuentro.